Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos a esta hora para ustedes. Estamos Ray Cruz y el coronel Mike González con nosotros en la línea telefónica para analizar varias noticias que han estado ocurriendo durante las últimas horas. Nos hemos despertado en la mañana del domingo conociendo de otra masacre que se ha dado en Estados Unidos, esta vez en Dayton, Ohio. Pero vamos a comenzar con lo que ocurrió en El Paso, Texas. En El Paso, Texas, varios hombres comenzaron a disparar en un centro comercial, en una tienda Walmart, mientras los clientes estaban allí. Comenzaron a disparar y se habló de alrededor de 20 personas fallecidas. No, ya están clasificando un poco de qué se trata, si es un terrorismo, si es crimen de odio, si no, no sabemos, pero de eso vamos a estar hablando con el coronel Mike González también. En el día de hoy se ha conocido que en un local en Dayton, Ohio, un hombre entró y la noticia dice que alrededor de 10 personas muertas y 26 heridos, entre ellos el sospechoso que murió en el momento. El coronel Mike González es un experto en temas de seguridad, ha trabajado también en el Pentágono, en la milicia, conocedor también de todo este tipo de armas y los procesos también históricos que son bien importantes para poder analizar. Hay que saber la historia, hay que saber quiénes son los protagonistas para poder analizar las noticias, y por eso el coronel Mike González está con nosotros. Mike, saludos, bienvenidos a Noticias Generación News.
Buen día, Rey. Placer siempre estar con ustedes.
Bueno, vamos a comenzar primero con El Paso, Texas. Hasta ahora, ¿qué es lo que se sabe?
Bueno, hasta ahora lo que se está ya indicando de fuentes oficiales de la policía local, al igual que el FBI ya está presente en El Paso, Texas, es que fue un crimen de odio. Un crimen de odio porque da la casualidad que los que están fallecidos, hay un gran número de ellos que son de descendencia o mexicanos. ¿Okay? Entonces, algo interesante con esto, que también coincide posiblemente con lo que pasó en Ohio, es que también aparenta ser un crimen de odio. Un crimen de odio en el sentido de que estos individuos blancos, ¿okay?, anglosajones, sencillamente no aceptan la presencia de minorías en nuestra nación. Y por ende entonces tienen eso. Pero las raíces de eso, si uno realmente quiere ver esto bien profundo, va más allá de estos mocosos, porque en ambos casos son individuos jóvenes. ¿Okay? Las raíces de esto vienen posiblemente de lo que circula por debajo de la tierra, por debajo de la mesa, y son las milicias que están esparcidas por toda la nación. Y las milicias vienen siendo una fuente de fuerza, donde esta gente literalmente van al campo, practican, se ponen uniformes, algunos de ellos alaban a Hitler y demás, porque ellos piensan que sus derechos están siendo violados y que eventualmente el gobierno va a acabar esto. Si uno mira el trasfondo histórico también, como lo que pasó en el bombardeo de Oklahoma con Timothy McKay, ese muchacho, pues sí, fue entrenado en el ejército y sabía de explosivos y esto y lo otro, pero al fin y al cabo, la venganza de él, que él lo dijo antes de morir, era de que él se estaba vengando por lo que había pasado en Waco, Texas, ¿okay?, donde la Guardia Nacional, las fuerzas de ley y orden, entraron en el complejo de este culto religioso y que estaban ellos amedrentados por el líder religioso y optaron de usar la fuerza para tumbar ese asunto. Bueno, eso va más allá y es más profundo. Pero en este caso, fíjate, nosotros hasta el día de hoy tenemos algunos 250 incidentes de masacres en Estados Unidos. 250, de los cuales han muerto algunas mil personas. Entonces, los demócratas, por ejemplo, se van a agarrar de esto una vez más. Y a veces yo pienso, ¿esto es coincidencia o esto es
planificado?
planificado cerca de las elecciones para llamar la atención, etcétera, etcétera. Cada cual puede llegar a sus conclusiones. Pero vamos a decir esto, en el sentido de que mientras la Carta de Derechos de los Estados Unidos tenga la segunda enmienda, es decir, el derecho de portar armas, esto va a ser difícil, si no imposible, de cómo se controla el negocio de las armas. ¿Por qué? Porque es legal comprar armas, es legal portar armas, sobre todo si no tienes antecedentes criminales, y unos estados varían más que otros. Es relativamente fácil comprar un arma sin pregunta alguna, una vez que hacen el proceso en la informática, que va directamente al Centro de Buró de Investigación del FBI, y si el individuo no tiene ningún tipo de antecedente, al cabo de una hora o algo así por el estilo, el individuo sale de ese lugar con su portación de armas.
Carlos, distinto,
por ejemplo, como en Puerto Rico, por ejemplo, la primera vez que yo saqué portación de armas, que fue como este resultado que a nosotros nos abalaciaron en el edificio de la ROTC en el 1980, por ahí, y esto fue luego del incidente de Sabana Seca, y también nos pusieron una bomba, y entonces el coronel a nosotros nos dio permiso que sacáramos la licencia para portar armas dentro del campus, porque el Estado Mayor de nosotros dijo que no querían que nosotros portáramos armas militares. Bueno, ok, pero eso se demoró en lo que yo compré esa arma y me la entregaron físicamente, se demoró 6 meses en lo que la policía de Puerto Rico hizo una investigación bien meticulosa, que fueron al vecindario, inclusive fueron a la base donde yo vivía, hasta que ellos aprobaron eso. Esto aquí es muy distinto, y eso a veces es lo que panica a la gente. Entonces, en la fase política, fíjate cómo son las cosas, todo aquel congresista o político que haya levantado fuerza reclamo en contra de la segunda enmienda, te aseguro, Rey, que en las siguientes elecciones ese individuo ha sido votado fuera de su escaño.
Rey. Bueno, la pregunta, verdad, que te hago en ese sentido es que sí, estamos hablando de que la segunda enmienda está ahí es un derecho constitucional, pero también tú estás hablando de las milicias, y recuerdo que recientemente se formó una milicia que los medios trabajaron como que eran unos que estaban en la frontera arrestando indocumentados. Entonces, ellos también tienen el derecho de poder armarse y poder hacer ese tipo de cosas y hacer lo que le llaman un arresto civil. ¿No será que el gobierno le dio mucha ala o los dejó volar demasiado alto a esos grupos?
Es posible. Y eso de lo que tú estás hablando se ha visto mayormente en la frontera de Arizona con México y Nuevo México. Pero más en Arizona que Nuevo México, donde estos son lo que le llaman guardianes de la frontera. Y ellos literalmente están, o sea, armados hasta los dientes. O sea, portando rifles, no solamente armas de pequeño calibre, sino y rifles de alta escala. Una AR-15, que es la versión civil de un M16, pero que no es muy difícil de convertirla en un rifle automático, lo cual es ilegal, pero bueno, eso es una cosa. Y lo otro es el juguete más querido en el mercado negro, sigue siendo la AK-47, producido por los rusos, pero en el mercado negro, Rey, tú puedes conseguir lo que te da la gana, por el precio que sea. Puede haber controles, puede haber investigaciones de los individuos antes de darle el arma, todo eso, pero a la hora de la verdad, el flujo de armas, el negocio de flujo de armas a nivel mundial, están los primeros 10 negocios más grandes, más potentes del mundo.
Le hago una pregunta, coronel, en este momento, ya como experto militar y experto en todo este tipo de armamento, que para los que no sabemos, ¿qué es una AK-47? ¿Cómo funciona? ¿Por qué esa arma es tan peligrosa?
La AK-47 fue un invento de un ruso para allá, para los 50, si mal no recuerdo, que hasta el día de hoy ha resultado posiblemente el rifle de alta escala más eficaz en el inventario de armas, porque no se rompe, no se tranca, trabaja prácticamente en cualquier tipo de ambiente, o sea, en zonas trópicas, donde hay humedad, donde, por ejemplo, nosotros teníamos problemas con los M16 que estábamos enviando a tropas de Nigeria, en África, y en momentos dados, la humedad se le trancaba entonces el gatillo o algo así por el estilo. De hecho, nos pidieron 1,000 condones super large, y nos preguntaban, pero ¿para qué esta gente quiere los condones? Y era para coger el fusil y forrarlo completo, cosa que cuando ellos estuvieran en maniobra de ensayo, eso no le afectaba la humedad, tú sabes, intensa que hay en esos lugares. Pero la AK-47 sigue siendo el juguete preferido de muchos y posiblemente es el más vendido en todo el sistema negro de ventas por debajo de la mesa. Entonces, es un fusil que aquí es ilegal comprarlo en cualquier tienda de armas. Se consigue mayormente en el mercado negro. Y eso es sumamente difícil de controlar. De hecho, el muchacho que tuvo el incidente anoche en Dayton, se ve claramente que él tiene una AK-47, donde se ve el magazine, que es como semi con una curva, y entonces el AK-47 no es tan largo como los otros fusiles semiautomáticos o automáticos, y a la hora de eso ponerlo en automático es devastador, o sea, es sumamente devastador.
Sí.
Así que eso fue, y cuando se aprieta ese gatillo, Rey, estamos hablando de segundos en lo que el tipo dispara 15, 20, 30 salvas, tú sabes, y cambia el magazine de nuevo y vuelve y de nuevo comienza el tiroteo, tú sabes, que es sumamente difícil de controlar, a menos que sea un francotirador de una distancia que lo tumbe al individuo o que lo coja de sorpresa por la espalda o algo así por el estilo, y entonces también sea herido o matado en acción, Rey.
Estamos hablando con el coronel Mike González, experto en temas de milicia, también analista de noticias, y estamos hablando sobre los dos incidentes que han ocurrido en menos de 24 horas, un ataque en un Walmart por varias personas, que ya se ha hablado como un ataque anti-hispanos o anti-inmigrantes, y otro que se ha dado en Dayton, Ohio, que todavía no se tiene los motivos, pero ya la policía está investigando. Y estamos hablando específicamente sobre el arma, el AK-47 y todo esto. Y yo tengo una pregunta para usted, coronel, y es políticamente, o sea, ¿esto se puede analizar políticamente o no se debería analizar políticamente? Y cuando digo políticamente, es porque claro está el mensaje de inmigración, el mensaje anti-inmigrante ha salido en la política de Estados Unidos. Yo no puedo decir, y mire cómo voy a hacer, y voy a ser bien, bien cauteloso en esto para la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo. Yo no puedo decir que el mensaje anti-inmigrante es solo de un lado, es solo del lado del gobierno, porque también tengo que reconocer que la prensa ha estado echándole gasolina y fuego a ese tema por mucho tiempo.
Eso es muy cierto.
Exacto,
eso
entonces, ahora, analizándolo desde el tema político y desde el tema mediático, ¿qué usted me podría decir, coronel Mike González?
Bueno, ahora ya salió Elizabeth Warren, tú sabes, hablando peste sobre el control de armas, que si falta más, que si esto y lo otro, y por ahí se van a ir alineando uno por uno, los candidatos del Partido Demócrata. Algunos serán más conservador y no tocará esa tecla, excepto dando el pésamo, etcétera, etcétera. Pero fíjate, volviendo a este incidente de El Paso, Texas. Este muchacho, Patrick Crucius, algunos 19 años, algo así por el estilo, los vecinos lo observaban a ver como un individuo, ¿cómo es? Estaba solo, o sea, era un individuo que no se mezclaba.
No tenía amigos, ni lo veía compartiendo con nadie.
Nada. Entonces, él se identifica también, esto se identifica con la masacre que sucedió este año en marzo en Nueva Zelanda, donde mataron 51 personas cuando atacaron dos mezquitas, tú sabes, en Nueva Zelanda. Y esto es realmente crimen de odio, pero la profundidad de esto viene mezclándose, como tú dices. Por un lado está el individuo, que probablemente tiene una mente dañada por las razones que haya sido, y habría que ver cómo fue la infancia de él, si fue abusado, o si estaba creciendo con padres o parientes, que todo el mundo portaba armas y se hablaba del odio a los mexicanos y esto y lo otro, o si saber si él fue rechazado en su escuela, donde abusaban de él, o sea, los otros compañeros, y se burlaban y esto y lo otro. Y bueno, esto lo hemos visto como sucedió en Colorado hace unos 20 años atrás, donde esos individuos que entraron a disparar, todos, sin consideración uno más que otro, todos se quejaban de que ellos habían sido maltratados emocionalmente por compañeros y demás, y era como una especie de venganza. Entonces, en este caso, Patrick Cruzos presenta un manifiesto donde él dice específicamente que él estaba, el tiro al blanco eran los hispanos, punto. Sí. Si tú eras hispano o parecías hispano, te iba a tratar de limpiar el pico, tú sabes, eso fue lo que pasó ahí. Pero también a la vez se identifica entonces con la causa que pasó en Nueva Zelanda, en un país totalmente ajeno a nosotros, donde entraron a matar estas 51 personas en las dos mezquitas. Entonces todavía no tenemos mucha información de lo que ha pasado en Dayton, Ohio, pero vamos a asumir que esto también puede ser un crimen de odio. Falta ver la población que estaba presente en ese club nocturno, o sea que todavía la información está un poco breve al respecto, pero fíjate que lo que podemos decir con buena certeza es que en cada uno de los casos de estas masacres, ya bien sea muchachos jóvenes o como pasó en Las Vegas, que ya era un hombre adulto, ¿no?, son personas que están mentalmente desbalanceadas.
Sí,
sean bipolares, depresivos mentales o cualquier cosa de eso, pero son mentalmente desbalanceados y por consiguiente algo causa que ellos se boten y se hasta aquí lleguen. Yo voy a hacer de las mías y si voy a morir, voy a morir para que se acuerden de mí, tú sabes. Y ahí comienza la matanza.
Bueno, en este momento, ¿verdad? Coronel May González, están dando más detalles sobre lo que ocurrió en Dayton, Ohio. Estamos hablando de que 10 personas, incluyendo el tirador, están muertos y además 26 personas heridas en un tiroteo masivo en Dayton. Mientras yo estaba ayer en Universal, ¿verdad? Aquí en Central Florida. Mientras yo recibo la noticia de lo que está ocurriendo en el Walmart del Paso, Texas, menos de 24 horas después vemos otro lugar que es tiroteado. Y esto nos lleva a preguntar nosotros, y usted que es experto en temas de seguridad, nos lleva a preguntar, este momento, Mike, ¿se puede salir? ¿Debemos de ir a un Walmart? ¿Debemos de ir a un parque? ¿O están todos activados? ¿Algo está pasando? ¿Cómo tú lo ves?
Mira, estos tiroteos son planeados por estos individuos que están mentalmente incapacitados, ¿ok? Y yo personalmente evito de ir a lugares donde hay una población presente muy grande, como que un juego grande de finales de la temporada de fútbol profesional o de básquetbol o algo así por el estilo. Inclusive, yo voy a la iglesia todos los domingos y acabo de regresar de la iglesia y me siento siempre en la parte de atrás de la iglesia y observo dónde están las salidas, ¿ok? Porque tú nunca sabes, o sea, hoy día ni las iglesias están completamente inmunes a este tipo de cosas. Entonces, donde hay una población grande, y en este weekend, este fin de semana mayormente, en nuestro estado de Florida, tú sabes que tenemos la exención de pagar los tributos por todo aquello asociado que sea con equipamiento escolar para los muchachos, libreta y todas esas cosas. Todo lo que sea de escuela, inclusive uniforme o ropa civil, que hay muchas escuelas que no usan uniforme, todo eso está exento de pagar tributos. ¿Y qué pasa? Si tú vas a una tienda como Walmart, por ejemplo, está súper llena. Yo fui ayer a Walmart porque me hacían falta dos o tres cosas. Y fue un error, y esto fue un error mío porque se me olvidó de que estaba el fin de semana de comprar todo para la escuela y eso. Y no había ni un solo carrito adentro de Walmart. Tuve que salir de nuevo al estacionamiento y buscar por donde estuvieran los carritos sueltos así para entonces poder entrar a la tienda. Repleto de todo, tú sabes. Y yo honestamente pensé en eso. Lo que tú acabas de decir, lo pensé yo, tú sabes. ¿Por qué? Porque hay lugares, sobre todo en los Super Walmart, que están abiertos 24/7. Mira, Rey, esa gente en un día normal puede hacer de $300,000-$400,000, ¿ok? En un día normal.
De tanta gente cuando, que va allí.
Cuando algo más, como en este caso, que es libre de pagar el impuesto de por la venta, añádele eso $100,000 o $200,000 más, tú sabes. Estás hablando de un pichal de plata, tú sabes, de lo que estás hablando. Pero la gente no le importa, la gente entra, tú sabes, y van a comprar y esto y lo otro, y son ciudadanos normales, pero uno tiene que estar realmente a la defensiva, tú sabes, siempre estar pendiente. Y lo que yo siempre he dicho, si tú ves algo sospechoso, si tú ves algo que no te cuadra, mira, para ahí mismo y repórtalo, tú sabes, porque da la casualidad, por lo menos acá en Ocala, donde yo resido, tenemos presencia de la policía de la ciudad de Ocala siempre, una ronda al frente del edificio o policía literalmente adentro, por el volumen de lo que se está vendiendo más el volumen de dinero que sale de ese establecimiento. Así que sí, o sea, tu observación fue muy acertada, porque hay que estar pendiente de eso. Los tiempos de antes que uno iba a un ambiente social, que bueno, puede que una pelea porque se emborracharon o algo así, hasta ahí llegaba el asunto. Hoy día no, hoy día sacan pistolas, sacan rifles, o entra un loco, y como sucedió aquí en el club nocturno en Orlando, okay, un tiempo atrás, o lo que pasó con el muchacho en Parkland, que había sido un estudiante ahí, y de nuevo, la causa de ese muchacho en Parkland era de que a él lo maltrataron sus compañeros.
Sí, era víctima del bullying, esa fue la forma de él desahogarse.
Exacto, y fíjate, a pesar de eso, hubieron múltiples señales rojas, y ahí yo le he hecho la culpa al sheriff de Broward, que ha sido reemplazado por el gobernador DeSantis, porque no, su gente no hicieron lo que tenían que hacer. Inclusive uno de los sheriffs se fue corriendo como un cobarde, tú sabes. Mientras el disparo era para el lado opuesto, él estaba corriendo para el otro lado, ¿sabes? Pero hubieron múltiples señales rojas de que este muchacho estaba mal, ¿eh? Estaba mal de la cabeza. Y no le prestaron atención. Fue y compró un rifle. De nuevo, su expediente estaba limpio. No había ninguna señal roja. Compró un magazine. Nadie inusual con eso. Compró balas para ese magazine. No había nada inusual en eso. Y entonces el tipo fue tranquilamente y entró, como va por su casa, disparando a Parkland, ¿ok? Sí. Eso causó entonces que se activara un sistema de seguridad que hoy día es compulsorio en todos los distritos escolares del estado de la Florida, donde tiene que haber presencia de al menos uno, si no dos oficiales de ley y orden para tratar de contrarrestar cualquier tipo de ataque. Y nosotros aquí en Marion County tuvimos una experiencia semejante hace un año, la misma situación. El muchacho entró a la escuela superior de Forest, como va por su casa, y entró disparando, le disparó una puerta y una maestra, no sé si decirle valiente o astuta o qué, pero esa maestra fue la que se le paró de frente antes que llegara el policía, estaba al otro extremo de la escuela superior y lograron entonces calmar al muchacho y lo arrestaron. Y lo de él era también el bullying, también, y que él había sido maltratado, y él lo que estaba tratando de hacer era de llamar atención. Entonces, vuelvo a la hipótesis mía, Rey. El 100% de estos casos son personas mentalmente desbalanceadas que tienen serios problemas. ¿Y cómo uno identifica eso? Es ahí donde está la incógnita. O sea, ¿cómo uno puede saber? O como el caso de este muchacho en el paso, digo, en Dayton, Ohio, donde era un individuo solo que no se mezclaba con nadie. O sea, ¿cómo tú puedes identificar un caso así, prospecto, que eventualmente va a explotar y entonces va a salir disparando en lugares así como Walmart u otros lugares?
Eso es un punto bien importante y hay que tener todos los planes de precaución. Afortunadamente, en Apopka, en Marion County, ¿verdad? Es afortunadamente usted está en el board, ¿verdad? Pero hay muchas escuelas que no tienen este tipo de planificación, o board, que no tienen este tipo de planificación. Me gustaría, si usted nos puede dar el contacto de MGR Consultant para cualquier consultoría de seguridad en establecimientos para evitar este tipo de cosas, porque ya lo vimos, en Ohio fue en un bar llamado Neat Peppers, en el otro fue un Walmart, puede ocurrir en una escuela. Ya nos indica que no es simplemente tener las salidas de emergencia y los extintores allí. No, hay que tener un plan de cómo evacuar la gente en caso de una emergencia como esta, o posiblemente cómo evitar que alguien armado entre.
Mira, yo no soy miembro de la Junta, soy miembro de un comité de ciudadanos que fue designado por la Junta para observar que los dineros asociados con arte, música, educación física, escuela vocacional, desarrollo profesional de los maestros y ahora la seguridad, de que ese dinero específicamente que sale de los tributos de nuestras propiedades sea usado para esos programas, ¿okay? Entonces, las escuelas comenzaron luego de Parkland, inmediatamente entraron negociaciones con la oficina del sheriff, al igual que tres ciudades donde tienen policía, que son Bellevue, Ocala y Donelon. Entonces, dependiendo de qué parte del distrito escolar está la escuela, entonces tenemos la presencia de al menos un oficial de ley y orden. Las escuelas superiores, por el tamaño, estamos hablando de sobre 1,000 y pico estudiantes, tienen dos oficiales. Pero los costos de eso son astronómicos. Estamos hablando sobre $1.5 millones que el distrito escolar le tiene que pagar a la policía o al sheriff por esos servicios. Entonces, lo que se ha hecho ahora para el año que viene es de que están comenzando a establecer su propia fuerza de seguridad. Es decir, que el condado de Marion está experimentando con eso y van a ir reclutando individuos que hayan sido policías que estén semi-retirados o de retirado, o veteranos que tengan vasta experiencia en el manejo de armas y demás, que no tengan problemas psicosociales o algo así por el estilo, para entonces ellos reducir la presencia de eso. Una cosa que yo he estado pidiendo a grito, y es que las escuelas deberían de tener un lugar de entrada, uno nada más, ¿ok? Y que ahí pongan el body scanner que nosotros pasamos en los aeropuertos.
Sí.
O sea, escaneando el cuerpo completo. Porque fíjate, los muchachos, se dio el caso en la escuela superior acá en Westport High School, que un muchacho tenía una pistola en el backpack y entonces una de las niñas observó que él tenía un bulto ahí y vio la pistola, entonces lo reportó rápido, y gracias a Dios que el sistema de medios sociales, o sea, todos los muchachos tienen hoy su celular y eso en 2 segundos llegó a la oficina del frente donde estaba la principal, Ginger Cruz, tú sabes. Inmediatamente se movieron y fueron arrestados muchachos.
Claro.
Y gracias a Dios que nada pasó, nada.
Claro, pero lamentablemente ese sistema de escáner que se ha hablado, y usted mismo ha hablado aquí cuando ocurrió lo de Parkland, los gobiernos siempre dicen, sí, 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 hay que mejorar. Ahora vamos a cualquier escuela, no en, en, en cualquier otro condado. Vamos a cualquier escuela, en Miami-Dade, por ejemplo, o en Broward County, y usted no va, y uno no va a ver nada de eso. Entonces uno dice, oye, se gasta dinero para hacer un parque, una cancha, pero no se puede gastar dinero para mantener los niños vivos. Eso es increíble. Yo creo que, lamentablemente, parece que va a tener que ocurrir otro incidente más para que verdaderamente se den cuenta de la urgencia.
La vida de nuestros jóvenes, sobre todo nuestra juventud, está en nivel escolar todavía, grados primarios, secundarios, ¿ok? No debe tener ningún precio.
Sí.
Tan sencillo como es. Sí. Hay metrópolis y hay distritos escolares, como lo es en el distrito de Los Ángeles. Estamos hablando de una población de, qué sé yo, 200,000, 300,000 estudiantes. Ahí sí. Y también en la ciudad de Nueva York hay las máquinas de escaneo. Es decir, que cuando estos individuos entran, tienen que entregar el backpack, pasa por los rayos X, se ve que si yo quería algo, y entonces pasan por la máquina que a ver si se dispara algún sonido que tenga algo de metal o así por el estilo. Señores, esto es algo que debía haber sido implementado hace rato. En nuestro caso, el presupuesto anual del distrito de Marion County hablando sobre $500 millones. $500 millones. Sigue siendo la nómina más grande del condado, con algunos 6,000 y pico empleados, ¿ok? Pero, Rey, 500 y algo millones de dólares, eso equivale más que el GDP de la gran mayoría, si no de todas las islas del Caribe.
Sí.
¿Ok? Sí. Puerto Rico, exceso, y posiblemente Jamaica y la República Dominicana, porque ya son otras condiciones. Pero el resto, estamos hablando de esa, es decir, que al cabo de 4 años se le está entregando a ese distrito sobre $2,000 millones. Y eso es una de las guerras que yo tengo siendo el presidente de este comité. Voy a las escuelas, observo que los dineros estén usando bien, educación física, arte, música y todas esas cosas, y la parte de seguridad. Y cuando entro, observo si tienen o no tienen cámaras. Hasta la fecha he visto una escuela nada más de 53 que tienen cámara. Y yo, señores, ¿qué ustedes esperan? Esto es una cosa relativamente sencilla y no es muy cara. Y esa escuela da la casualidad que se donó ese equipo. Entonces yo digo, nosotros tenemos lo que se llama organizaciones de negocio, que hay sobre 3,000 negocios de microempresas aquí, que ellos están dispuestos a ayudar y a complementar la escuela con este tipo de equipos. ¿Para que qué? Para que tuvieran algún tipo de enlace adelantado en caso de una emergencia, ¿ok? Por último, observé un caso muy interesante en la ciudad de Indianápolis, donde este distrito estaban con lo mejor de momento. Tenían cámaras por todos lados, número uno. Número dos, las puertas para entrar a los salones de clase eran a prueba de bala. Número tres, las ventanas eran a prueba de bala. Número cuatro, ellos hacían unos ejercicios, es decir, un ensayo, donde los estudiantes volteaban los escritorios, que son de metal, y los hacían así en una fila y se escondían detrás de eso. Y la maestra o el maestro tenía un péndulo. En el momento que él o ella percibía de que había un intruso, ella oprimía ese péndulo, y ese péndulo se disparaba inmediatamente a la policía local. Y en cuestión de minutos estaba la policía ahí presente. Sí. Y lo último, que si el individuo estaba caminando por los pasillos tenían un sistema de detección donde soltaban una especie de humo para distorsionar hacia dónde estaba el intruso y que lo pudieran agarrar tratando de él salirse del lugar. ¿Sí?
Ok, bueno. Coronel Mike González, le damos las gracias por este análisis que nos ha dado. Cualquier persona que quiera contactarse con usted, ¿cómo lo puede hacer?
Lo puede hacer a través de MGR Consultants, que es MGR Consultants, LLC, @gmail.com.
MGR Consultants, LLC, @gmail.com. Bueno, pues muchas gracias, Coronel Mike González, por haber estado con nosotros analizando esta noticia.
Siempre a tus órdenes, Rey. Que estén bien.
Claro que sí. Ahí estaba el coronel Mike González con nosotros aquí en vivo a través de Noticias Generación News, recordándole a ustedes que por favor compartan este video, compartan con todas sus amistades que existimos a través de Facebook, de YouTube, también estamos a través de todas las plataformas Apple Podcast, TuneIn, tenemos nuestra estación de radio en TuneIn y además en todas las demás plataformas como iHeartMedia, Spotify.